Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, queridos radioescuchas del Valle Imperial y de Mexicali. Bienvenidos a su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y yo los saludo esta mañana desde las cabinas de Radio Bilingüe 88.7 de su radio. Nuestro teléfono en el estudio es el 760-337-8874 para que usted nos llame durante el transcurso de la siguiente hora, donde estaremos hablando de un tema que seguramente le va a interesar. También les quiero recordar que nosotros estamos nuestros programas están disponibles para ustedes, si usted tiene acceso al internet, en la página de la estación de radio KXO, www.kxoradio.com, y ahí puede usted encontrar nuestros programas de fechas pasadas. Usted hace clic y va a encontrar una pestaña donde dice Let's Talk About It. Hace clic ahí y ahí va a encontrar los programas en español también. Hasta ahorita todavía no tenemos una pestaña especialmente para Exprésate, pero ahí en la pestaña de Let's Talk About It, ahí va usted a encontrar también los programas en español. También nos puede usted encontrar en Facebook. Si usted tiene una cuenta en Facebook, búsquenos bajo programa Exprésate, @yahoo.com, y ahí nos va a encontrar también. Nosotros ahí bajamos los programas cada semana y usted va a tener la oportunidad de escuchar nuestra transmisión. Les recomendamos que nos escuchen, son programas de mucho interés y se tocan temas que verdaderamente nos interesan, no nada más individualmente, sino como familia y como padres y como personas de la comunidad que a lo mejor podemos en algún momento ver o estar en contacto con alguien que puede necesitar los servicios de salud mental, y entonces también es una forma de educarnos para nosotros mismos y así poder referir a estas personas a los programas apropiados, a los programas adecuados. Y pues esta mañana mi nombre es Berta Carreño. Yo soy su anfitriona esta mañana. Mi amiga y compañera Raquel Villa no se encuentra con nosotros. Ella ahorita debe estar en camino a San Diego a un entrenamiento y esperamos que la próxima semana Raquel nos venga a platicar de qué se trató su entrenamiento y qué tantas cosas aprendió. Así es que yo voy a estar aquí por la siguiente hora y tengo muchísimo gusto en presentar a nuestro invitado de esta mañana, que es un compañero muy querido y una persona a la que le tenemos una estimación muy especial. Florentino Olivas, eres psychiatric social worker, pero también tienes una maestría en trabajo social, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Ajá. Buenos días.
Buenos días, Florentino, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Sí, Florentino es uno de los terapeutas asignados al departamento de niños y él está envuelto en tantos programas que realmente, Florentino, no sé, ¿cuántos sombreros tienes? A ver, ¿cuántos te pones?
A diario como unos 4 o 5.
Cuatro o cinco.
Dependiendo en la hora, como dicen.
Sí, ¿verdad? Sí. Te quitas uno y te pones otro. Sí. Eso me recuerda a la película de Pedro Infante cuando tenía como 50 trabajos y no llegaba a su casa y se cambiaba el sombrero de la gorra de cartero por el gorro de charro y ya vine vieja, ya me voy vieja, ¿verdad? Exactamente, entonces así es, Florentino está envuelto en muchos programas y es uno de nuestros clinicians también que tienen más tiempo con nosotros como clinician y también es uno de los que tienen más experiencia en relación a técnicas terapéuticas y a programas implementados por el departamento. Pero esta mañana Florentino nos viene a hablar acerca de un tema muy, muy interesante que realmente creemos que es de vital importancia, porque fíjate, Florentino, que yo estaba anoche preparándome un poco para el programa, estaba buscando esta información y veo en las estadísticas que este problema del que vamos a hablar el día de hoy es la tercera causa de muertes entre los jóvenes en los Estados Unidos.
Sí, también cuando lo estaba mirando también y estaba agarrando toda mi información, miré que ahora es la causa tercera en muertes de adolescentes en los Estados Unidos.
Sí, estamos hablando acerca del suicidio entre los adolescentes,
sí.
Que es un tema que realmente cuando estaba mirando toda esta información, Florentino, me impactó mucho saber que el problema es de esta magnitud. El suicidio existe definitivamente y es un problema de salud social, como lo como lo dice el Departamento de Salud de los Estados Unidos, ¿verdad? Es el centro de control de enfermedades,
¿sabes? Sí,
nos dicen que es un problema de salud comunitaria, entonces, pero es mucho más alarmante cuando vemos los números que son verdaderamente impactantes entre los jóvenes.
Sí, es un tema muy pesado también. Ya sé que es muy temprano en la mañana, pero es un tema muy pesado y a la misma vez es muy importante.
Sí, claro. Y también Florentino, creo que es muy apropiado abordar este tema en esta época del año, porque existen muchos mitos acerca del suicidio, ¿verdad?
Sí.
Y uno de ellos es que el suicidio aumenta durante las épocas, durante las festividades de fin de año.
Claro.
¿Ese es un mito, verdad, Florentino?
Ese es un mito porque depende también mucho de las circunstancias de la persona, su vida. Como digo, cuando uno va a muchas fiestas, Thanksgiving y luego la Navidad va a venir, va a haber muchas fiestas y a la misma vez uno quiere ver cómo reaccionan las personas, porque hay aniversarios que vienen. Y hay veces que hay personas que han perdido a alguien muy querido durante estos tiempos y nomás uno se sabe que fijar cómo están reaccionando, si ya están pasados sobre esto o si todavía están teniendo problemas.
Sí, claro que sí. Y también la otra situación que estaba leyendo yo en la información en la página de internet es que se cree o se tuvo la idea durante muchos años de que aumentaba el suicidio durante estas épocas, pero ya se han hecho estudios y se ha visto que no es así, porque también crece mucho la red social en esos días, ¿verdad?
Claro, claro. Y es cuando uno debe que fijarse en esa red social, si los adolescentes están alejando de esa red o se están acercando.
Ajá, exactamente. Entonces esa red también sirve como una
indicación.
Ajá, exactamente, de cuál es el riesgo que en el que el adolescente o el joven puede estar. Vamos a ir a un brevísimo corte y vamos a seguir, cuando regresemos, vamos a seguir platicando ya de lleno, vamos a entrar de lleno al tema del suicidio juvenil. Ok, regresamos en un segundito.
You're listening to KUBO 88.7 FM, Radio Bilingüe, Caléxico, Mexicali.
Listening to KUBO 88.7 FM, Radio Bilingüe, in the Imperial and Mexicali Valley.
Estamos de regreso, como lo prometimos, después de un brevísimo corte. Pero antes de continuar con Florentino, quisiera darle la bienvenida también a otros invitados que tenemos esta mañana, que brevemente nos van a hablar acerca de algo que está pasando en la comunidad y que va a pasar durante este mes de noviembre, y que es algo muy importante, especialmente para nosotros mexicanos, que este año conmemoramos tantas cosas, bicentenario de la independencia, centenario de la revolución. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa al señor cónsul del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero, Luis Guillermo Romero. Buenos días, señor cónsul. muchas gracias por estar aquí.
Gracias por invitarnos también.
Sí, y también a Rocío Magallanes, que ella viene también representando al consulado mexicano, y nos van a hablar acerca de algunas actividades que el consulado tiene preparadas para este mes. Todo tuyo el micrófono.
Sí, Rocío. Gracias. Buenos días. Pues gracias a la invitación que nos hicieron. Sí, estamos ahorita con una serie de eventos en el área de salud mental. Este es una coalición que tenemos Clínicas de Salud del Pueblo con el Consulado de México en Calexico, y estamos teniendo esto a través del programa Ventanillas de Salud, que este programa está pues dirigido para la comunidad de los mexicanos aquí en Estados Unidos, y es un proyecto que canalizamos a las personas donde más ayuda ocupen en el área, no nada más de salud, sino de algunas actividades o eventos sociales. Y estamos teniendo una serie de eventos que es para que la gente se eduque en salud y prevenga su salud. Y de lo que más nos han pedido información en la ventanilla, porque la ventanilla está específicamente ahí dentro de las oficinas del consulado, es cuestiones de estrés, de depresión. Y pues hicimos en diferentes ciudades, empezando por el consulado, precisamente el día de hoy está en el consulado Claudio Acosta, del Departamento de Salud Mental de aquí del condado, dando el tema de bullying, que es algo que nos han pedido la población, y va a estar mañana Claudia también en Hotville, en la librería, con el tema de depresión. Uh-huh. Raquel Villa, que también está dentro del Departamento de Salud Mental, va a estar mañana jueves, en Winter Haven, con el tema de depresión. Entonces estamos cada día, ayer estuvo el Departamento de Salud Mental de Mexicali, porque estamos tratando de hacer coalición también con las instituciones de salud mental de los dos lados. Uh-huh. Y ha sido bastante de interés. Hoy estoy yo en Heber con el tema de control de emociones en la escuela de Heber. Voy a estar ahí dando esta presentación a los padres de familia. Y pues tenemos una serie de actividades. Tenemos por ahí a finales de noviembre la semana del diabetes, uh-huh, que estamos en noviembre, en el mes del diabetes, y vamos a tener varias actividades en respecto a eso.
Perfecto. Tienes un calendario, ¿verdad, Rocío, donde tienes todas las actividades de este programa de Ventanillas de Salud? Y en este calendario está disponible para las personas. ¿Hay alguna forma donde ellos lo puedan obtener?
Sí, claro. El programa de Ventanillas está dentro del consulado de México,
de México.
En,
uh-huh,
en Calexico. Estamos ahí, y para cualquier información de dónde están los demás lugares, tenemos un folleto, y vamos a tener una serie también de promotoras que van a estar repartiendo la información en las escuelas o en los centros, y vamos a hacerles llegar a su casa esta información. Pueden acudir, estamos en la calle 408 y Heber, uh-huh, ahí en Calexico, y llegar y preguntar por los cursos que vamos a tener en diferentes ciudades del Valle Imperial y del sur del condado Riverside. Entonces, para hacerles llegar la información, vamos a tener también en diciembre la Semana del Cáncer.
Uh-huh.
Entonces esta
ventanilla de salud es noviembre y diciembre.
Noviembre y diciembre. Alcanzamos ahí un pedacito de diciembre, sí.
Sí, ok. Antes de las festividades, me imagino,
exacto,
¿verdad?
Exacto.
Ok, pues esta información verdaderamente es muy importante para nuestros amigos que quieran saber información más acerca de la salud en general y también de la salud mental. Me da mucho gusto que nuestro departamento esté participando,
claro,
de una forma,
¿no?,
tan,
sí,
activa.
Nos, siempre nos ayuda Claudia Costa, Terry Soto, sí, Raquel Villa, nos ayudan muchísimo, ponen mesas de información, de hecho ahí en los jardines del consulado, para ofrecerlo, para pues presentar a la comunidad los servicios que tienen. Entonces sí, ya es un departamento, es un área que nos apoya mucho en el programa de Ventanillas, y a mí me gustaría un poquito que el cónsul Romero nos dijera, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior es una institución muy importante aquí en Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Y trata de alguna manera de apoyar a los mexicanos que están en otro país. Entonces,
claro que sí. Claro, brevemente. Sí. A ver, escuchamos su mensaje, señor cónsul.
Buenos días a todo el público. Gracias por invitarnos. El consulado tiene, entre otros departamentos, el departamento que es el del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. y que es un organismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que tiene por objetivos atender, llevarles servicios, información a la población residente de los mexicanos en el exterior, sobre todo acá en Estados Unidos. Y en este caso, pues, entre otros de los servicios, además de los que tenemos de educación, de cultura, de vivienda, en fin, tenemos el de salud, y ese es precisamente el programa de Ventanillas de Salud, que conjuntamente con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de México nos apoya, y es para tratar de traerles información y orientación y prevención a la población mexicana para que puedan tener acceso a la información de salud en este país. Estamos invitando al público a que pues se acerquen a la ventanilla, cualquier duda, cualquier información, orientación sobre este tema, ahí estamos para servirles diariamente de 9 de la mañana a 1 de la tarde, permanentemente. Y aparte, pues estas jornadas especiales que estamos sacando fuera de la sala del consulado, pues son precisamente para no estar ahí solamente en la sala, sino también ir hacia los diferentes lugares del condado donde a veces la población no tiene posibilidades para desplazarse. Entonces es también un esfuerzo implica pues tratar de llevarles también a la población este tipo de información que tenemos en el consulado.
Claro que sí, señor cónsul. Este definitivamente es una actividad muy importante y muy valiosa. Nuestros compatriotas muchas veces las barreras del idioma, las barreras de conocer la cultura o de conocer los recursos que hay localmente les impiden a veces a accesar a los servicios que necesitan, y pues esta es una gran oportunidad para que ellos vayan en sus localidades, ¿verdad?, donde va a haber estas presentaciones de información acerca de temas de salud que verdaderamente son muy muy importantes, especialmente el diabetes, que ya ves que es una calamidad, ¿no? Nos afecta tanto, especialmente a los mexicanos.
Y vamos a tener muy buenos instructores en médicos de aquí, del Valle Imperial, algunos médicos de Mexicali en diferentes temas, y sí, eso hemos tratado de hacer esta coalición, pues precisamente de apoyo. Y pues les doy nada más un número de teléfono, es el 760-604-2369 para cualquier informe, y estamos en el 408 en Giver y Cuarta en Calexico.
Pues muchísimas gracias,
amigos. No, gracias a ustedes.
Amigos, auditorio, están invitados. No dejen de tomar esta oportunidad. Y también, claro, señor cónsul, si nos quiere decir un poquito acerca de festividades preparadas para celebrar nuestro centenario de la Revolución.
Bueno, sí, claro que sí, estamos invitando al público en general a que nos acompañen en la conmemoración del centenario de la Revolución, para el que tendremos dos eventos, uno para el próximo sábado 20 de noviembre a partir de la 1 de la tarde, en el Parque Rockwood de la ciudad de Calexico, donde tendremos grupos musicales, con el grupo Desierto Son principal, y el día 27 de noviembre aquí en la ciudad del centro, en la escuela Southwest High School, tendremos una presentación, un concierto de música con una cantante de nombre María Luisa y el mariachi Serenata Mexicana. Ahí están invitados, todos los eventos son gratuitos, y estos dos eventos son gratuitos, y este de último va a ser en la escuela, en el auditorio, alrededor de las 6 de la tarde. Están todos invitados, y como les digo, pues es para todo el público en general, a todos los mexicanos, para festejar este centenario de la Revolución Mexicana.
Pues ahí estaremos, porque a mí me encanta ir a escuchar el mariachi y escuchar la música mexicana, y me encanta también ir a comer que los tamalitos y el champurrado, que ya se antoja, ¿no? Sí, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias por la invitación, y amigos, están todos ustedes invitados, no falten, aprovechen esta oportunidad, y pues muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias.
Sí, vamos a ir a un brevísimo corte, regresamos en un segundito para seguir con nuestro tema de esta mañana.
Listening to KUBO 88.7 FM, Radio Bilingüe, in the Imperial and Mexicali Valley. Ready for an alternative in radio? Then hit the memory button on Radio Bilingüe KUBO 88.7 FM.
Aquí de regreso ya con Florentino y estamos hablando acerca de este tema que estábamos platicando, Florentino, acerca del impacto que tiene el suicidio juvenil en la sociedad.
Sí.
Es en este país donde representa la tercera causa de mortandad juvenil. Y pues a ver, Florentino, platícanos, ¿qué es suicidio?
Sí.
Porque a veces, ¿verdad? Hay una percepción equivocada de lo que es suicidio.
Claro,
a ver,
claro.
Platícanos.
El suicidio es la acta intencional de tomarse uno su vida. Aunque viene siendo, muchas veces hay accidentes, o personas dicen que son accidentes, pero son, acciones contra su vida. Y muchas veces estas acciones pueden hacer algo como, vamos a decir, siempre escuchamos sobre temas como balazos a la cabeza o X, pero también hay como tomando mucho alcohol,
uh-huh,
o mezclando diferentes medicamentos que uno puede comprar en la tienda. Esto también puede hacer el suicidio, no necesariamente es un accidente.
¿Qué, Florentino? Ser negligente con tu salud, por ejemplo, dejar de tomar un medicamento o dejar de ir al doctor cuando sabes que tienes un padecimiento crónico, ¿eso encaja dentro de...?
Eso sí, eso puede hacer que, dependiendo en la persona...
La intención, ¿verdad?
Sí, la intención. Si es una cosa, bueno, pues que a uno se le olvida, no es una acta de suicidio. Pero si es una con el por medio de decir, ya no quiero vivir en esta, o ya no quiero vivir mi vida, eso sí es una acta de suicidio, cuando no toma uno de los dos medicamentos que lo están haciendo a seguir con su vida.
Uh-huh. O sea, depende todo el tiempo de la intención con la cual la persona,
claro,
realiza esas acciones.
Claro, y una cosa del suicidio no nomás es las personas, los estudios han mirado que no nomás son las personas de diferentes socioeconómicos, lugares, pero también de diferentes razas, diferentes edades. Como digo, ahora lo que tenemos es, ¿verdad?, de la adolescencia. Y en la adolescencia puede ser un niño que tiene todos los grados, los tiene, you know, perfectos, A y B, o un niño que está teniendo dificultades también en sus académicas, o es buen jugador de fútbol o soccer.
Atleta,
o algo,
buen atleta.
Sí.
Ajá.
Depende mucho en qué es la circunstancia del niño,
ajá,
del adolescente.
¿A qué edad generalmente un niño empieza a contemplar, o cuál es la edad más joven en la cual se ha dado el caso de un intento o de un suicidio?
Sí, tenemos aquí la información del Centro de
Control de Enfermedades.
Sí. Ajá. Okay.
Centro de Control de Enfermedades.
Sí, Centro de Control de Enfermedades. Ellos tienen la información que de los 10, han tenido niños tan jóvenes hasta 10 años tratando de cometer el suicidio. Sí.
Con un intento de suicidio.
Sí, con un intento de suicidio.
10 años. Ay, es una edad muy, muy, muy joven, ¿verdad?
Sí, luego también tenemos más información sobre que hay 900,000 niños o jóvenes que han planeado hacer el suicidio por año. 900,000.
Sí.
Y es mucho el porcentaje en la high school en la preparatoria.
Ajá,
la preparatoria,
¿sí?
Es el 14.5%.
Y cuando dices planeado, ¿a qué te refieres? ¿Niños que han desarrollado...?
Han desarrollado, no nomás, han ido de un pensamiento, uh-huh, del pensamiento de tomarse la vida a planear, o sea, que hacer una acta o tener la información para hacer la acta de cometer el suicidio.
Por ejemplo, cuando hablamos de planear, ¿significa que la persona ya tiene los medios, la forma?
Ya probablemente ha escrito una carta diciendo que por qué se siente como se siente, y o sea que ya está casi al nivel que va a ser el suicidio.
Y ya sabe cómo lo va a hacer, o sea,
claro,
se va a disparar o va a tomar medicamento,
claro,
en fin, ya tiene un plan más concreto.
Más concreto. No. Y esa es una cosa que debemos que saber como padres. que a veces los niños piensan o dicen cosas como, mejor no quisiera vivir, pero uno debe que explorar poquito más qué es su intención. Bueno, pues lo dijo porque está frustrado, lo dijo porque de veras tiene esa intención que ya no quiere vivir. Y eso es algo que los padres muchas veces, y eso va a estar en los mitos, que muchas veces piensan, bueno, pues siempre dice eso. Pero si siempre lo está diciendo y hay un comportamiento ya más fuerte, vamos a decir, tiene una navaja o se está cortando o X, eso ya es una cosa que ya se está familiarizando con un plan para tratar de tomar su vida.
Y que no se debe tomar a la ligera,
no,
¿verdad?
No.
Pues 900,000 niños que han ya planeado, imagínate, es un número bastante, bastante grande, ¿verdad? ¿Qué otras estadísticas importantes? ¿Cuántos niños o cuál es el porcentaje de niños que han cometido suicidio?
El porcentaje de niños, como digo, han sido los como los 14.5 han planeado. Ajá. Pero los estadísticas sobre eso no se pueden dar por concreto porque muchas veces las familias dicen, bueno, pues fue un accidente o fue que se tomó muchos medicamentos. No lo pueden concretar y decir, esto fue un suicidio. Ahora, claro, cuando es un balazo en la cabeza es diferente, ¿verdad? Pero cuando medicamentos o que el niño tome mucho alcohol, es que este es un tema que a veces da como vergüenza en la comunidad.
Sí, ¿verdad? También hay muchos tabús en relación a eso, claro. ¿Verdad? A los padres les da muchísimo trabajo aceptar que su hijo cometió suicidio. Prefieren decir, se le disparó la pistola, fue un accidente.
Sí, o se tomó un medicamento que no debía.
Sin saber,
o no sé, que experimentó con alcohol, X cosa. Y por eso es muy difícil tratar de agarrar un fijo número.
Ajá.
Estaba mirando todas las estadísticas y lo que están diciendo es varía entre los 5 a 12% de los niños que piensan lo hacen. Hacen la acta de cometer
el suicidio.
Sí.
Ajá. Pero esa es una estimación, porque como tú dices,
claro,
¿verdad?
No, porque no tienen la información concreta y muchas comunidades, no lo reportan como es. Ahora, otra cosa de las estadísticas, que los niños tienen el porcentaje más grande que
las niñas. Los muchachitos, ¿verdad?
Los
jóvenes, que las niñas, ajá.
Sí. O sea que ellos tienen el 60% de todos los suicidios en los Estados Unidos que hacen los niños, 60% son por pistola, son actas más violentas, son de pistola, se avientan de un lugar muy alto o se usan métodos para colgarse, uh-huh. ¿Verdad? Las niñas usan más métodos como tomar pastillas o mezclar pastillas,
cortarse levemente,
sí, o cortarse, ¿verdad? Pero muchas veces esas son cosas que, estaba diciendo, la información que miré, estaba diciendo que las niñas lo usan esto más porque no es, cuando lo planean diferente que los niños. Los niños lo tienen en mente y lo hacen.
Uh-huh.
Y las niñas lo como que lo contemplan poquito más.
Ajá. Como que primero una llamada de auxilio, ¿no?
Claro.
Primero una probadita a ver si todo esto que me está atormentando se resuelve.
Sí, había un doctor que decía ahí que a veces es como un romanticismo,
uh-huh.
A que lo quieren hacer, pero lo quieren hacer de una manera que sea más
dramática.
Más dramática. Sí, más dramática que cualquier otra cosa.
Ajá, ok. ¿Cuáles son los factores de riesgo para...?
Los factores de riesgo para los adolescentes vienen siendo como el divorcio o cambio en la estabilización de la familia, a divorcio, separación, la inhabilidad de agarrar buenos grados o de poder estar con un grupo de estudiantes. Digo, la adolescencia es una etapa muy difícil.
Sí.
Y la aceptación es algo que los niños siempre están buscando. Ahora, claro, siempre tienen aceptación en familia, ¿verdad? Porque eso es natural. Pero la aceptación en la escuela a veces es muy difícil. Un día puede ser aceptado a la persona, el día siguiente porque hizo algo mal o no tiene el mejor iPad o algo, ya no es de la misma, como dicen, de la misma clica.
Uh-huh.
¿Verdad? Y la aceptación para los niños en este tiempo es algo que es muy importante para ellos. Otras cosas es también violencia en la familia, abuso, de niñez, también sintiéndose como que no tienen valor. Muchos de estos niños, cuando los he mirado yo, a veces los niños me platican que piensan ellos que no tienen un valor, porque piensas como no tienen la afección de los otros estudiantes o de las amistades, piensan que su valor es menos que estas amistades.
Y cuando hablamos de valor, Florentino, es el valor como individuo, como dices, no tengo lo suficiente para estar al nivel
se comparan con otros
o también niños. Puede ser que no tienen no se sienten desvalorizados en cuanto a que no tienen la capacidad de hacer cosas,
claro,
como por ejemplo no puedo, por más que me esfuerzo no puedo subir más de una C en mis grados,
claro,
o por más que me esfuerzo no puedo
no puedo ser el quarterback
un
de
trabajo,
la escuela, sí.
O hacer, ajá. Entonces, y obviamente porque no todos tenemos las mismas capacidades,
claro,
pero a los jóvenes se les hace más difícil entender eso, ¿verdad?
Y sí, y una cosa de hablar con sus jóvenes es de decirles, mira, no, probablemente no puedes hacer ciertas cosas, pero lo que sí puedes hacer lo haces muy bien, ¿verdad? Y es mirando qué es lo que hacen muy bien y seguir empujándolos. Hay muchos niños que tienen he mirado bastantes niños que tienen una afición a dibujar, y son muy buenos artistas, mejor que yo. Muy buenos artistas, y eso es algo que dice, bueno, pues, si no puedes ser el capitán del equipo de fútbol, pero eres un buen artista, o eres muy bueno para la música, o eres muy bueno como un peer counselor, que puedes platicar con otros niños y les puedes dar buena información.
Sí.
Digo, cada quien tiene su talento.
Sí, claro, lo importante es encontrar eso para que
claro,
sean buenos, ¿verdad? ¿Qué otras cosas pueden considerarse como factores de riesgo?
Otra cosa es con el invento del Internet y todas estas cosas de socialización como MySpace y
Facebook
y todo eso. Muchas veces también si los niños conocen a una persona y esa persona se muere o hace un acto de suicidio, eso también puede afectar a los niños.
Es como el copycat, o sea, copiar
claro,
comportamientos.
Sí, y recuerden, los adolescentes cuando hacen un amigo o una amistad se dan todo por completo, ¿verdad? Es muy diferente en cómo los adultos hacen amistades. Los adolescentes, el mundo de ellos es las amistades y los amigos, ¿verdad? La socialización. Pero a la misma vez, porque todavía no tienen la maestría de la independencia. Lo que hacen los niños es como si alguien si están muy apegados a una persona, ellos piensan, bueno, pues, ¿por qué esta persona ya se ha ido de este mundo? Pues no hay razón por qué vivir, ¿verdad? No nomás es porque es novio y novia, pero también es porque es un amigo muy cercano o una amistad que conocen que, digo, fue muy impactante para ellos. Empiezan a relacionar, bueno, pues, si esta persona tenía todo e hizo esto, yo que no tengo todo, ¿por qué estoy en esta vida? ¿Verdad? Y eso es lo difícil. Otra cosa es a veces atentando el suicidio anteriormente, teniendo una diagnosis o teniendo comportamiento que son de riesgo muy alto. Vamos a decir, esos niños que hacen como cruzan la calle cuando vienen automóviles o vienen carros muy recio, ¿verdad? Nomás para ver si lo pueden hacer.
Son las conductas de alto riesgo,
sí,
¿verdad? Esos niños que buscan como que se les sube la adrenalina cuando
sí,
están en situaciones así, ¿verdad?
Y eso es, a veces, digo, son riesgos que los niños no deben que tomar. Lo que he mirado yo mucho es como hay muchos programas en la televisión y también en las películas donde hay adultos que hacen estas cosas, ¿verdad? Pero ellos lo hacen porque están entrenados y tienen capacidad de hablarle a los médicos y todo eso, pero a veces le dan la impresión a los niños que ellos también lo pueden hacer.
Sí, qué importante
sí,
es sentarte con el niño cuando está viendo la tele y
claro,
procesar con ellos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?
Sí, muy difícil.
Florentino, vamos a ir a otro cortecito bien rapidito y ahorita regresamos para seguir hablando de este tema, ¿ok?
Perfecto.
Este es su programa Exprésate que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. 337-8874 es nuestro teléfono en el estudio. Llámenos, ¿ok? Regresamos en un segundito. Ya estamos de regreso y estamos en esta charla muy, muy, muy interesante y muy ilustrativa con Florentino Olivas, que nos está hablando acerca del suicidio juvenil y que como hemos estado diciendo en el transcurso de este programa, representa una verdadera calamidad o representa una preocupación verdaderamente sí. Muy seria para nosotros. Y pues cualquier cosa que podamos aprender acerca de esto, Florentino, yo creo que es valiosísimo, porque así nos ayuda a poder identificar las conductas de nuestros jóvenes y poder darles ayuda pronto, ¿verdad? Antes de que puedan hacer algo que verdaderamente sea irreparable. Y hablábamos de que estas situaciones suceden tan temprano como a los 10 años. Eso me impacta mucho, Florentino. Sí. Pues un niño que apenas está aprendiendo a conocer o a entender, ¿no? Todo eso cognitivo que es la muerte, que es la vida, que es el amor, que todo lo claro. Que se refiere con sentimientos. ¿Los niños a qué edad empiezan a procesar eso y a entender lo que será entre los 10 y los 12 años?
Sí, y luego lo que estamos mirando nosotros también es que los niños más jóvenes, vamos a decir de 7, 8 años, están comprendiendo o están mirando o están, vamos a decir, enseñando comportamiento que antes miraba uno cuando era 14, 15, 16. Ahora, puede ser que la tecnología los están bombardeando bastante, ¿verdad? Ahora los teléfonos tienen diferentes cosas que, ¿verdad? He mirado niños de hasta 7 años con un teléfono celular. Uh-huh. Y eso a veces les causa más daño que bien. Como digo, con el invento del Internet, es una cosa muy, muy buena para la comunidad y para la gente. Pero si lo tienen y lo exponen a niños, vamos a decir, de edades de 7, 8, 9, 10 años, a cosas muy fuertes, poco a poco los niños empiezan a cambiar sus perspectivas a esa tierna edad, uh-huh, cuando todavía están desarrollándose.
Claro que sí. Uh-huh. Y como decíamos también al empezar este programa, hay tantos mitos acerca del suicidio, ¿verdad, sí. Florentino? Hay muchas cosas que se... falsas creencias o entendimientos erróneos acerca de lo que es el suicidio. Platícanos un poquito acerca de estos mitos.
Okay, hay muchos mitos. Uno de los mitos muy importantes es que a veces piensan las personas que hablan sobre el suicidio no quieren cometer el suicidio, ¿verdad? Y a veces, como digo, los adolescentes cuando dicen me quiero morir o me quiero matar, los papás dicen, bueno, pues siempre dice eso. Uh-huh. Pero es también de investigar si es necesario más intervención o qué es lo que está diciendo. Probablemente el niño lo esté diciendo por frustración, pero probablemente el niño lo ha contemplado anteriormente y quiere ver cómo van a reaccionar los padres.
Sí, entonces el mito es, la gente que habla acerca del suicidio no lo comete. Claro. Ese es un mito. La gente que habla acerca del suicidio sí puede cometerlo. Claro. Y hay que poner atención cuando los muchachos están hablando acerca
sí,
de eso.
Y si la persona ha hecho atentos anteriormente, también piensan las personas, bueno, pues no lo van a hacer ya de veras. Si lo han atentado anteriormente, esto es algo que es muy alarmado para las personas y deben que mirar y tomar la seriedad en eso. Otras, que las personas que siempre están hablando del suicidio, no van a cometer el suicidio. Eso también es un mito, porque muchas veces cuando están platicando del suicidio, puede ser que tengan esa idea en mente, uh-huh. ¿verdad? Otro de los mitos es que debes que tener un diagnóstico de salud mental, vamos a decir una depresión, una ansiedad, para tomar o para hacer el suicidio. Eso no necesariamente es la verdad del caso. Uh-huh. Muchos de los suicidios pasan sin que la persona nunca hubiera visto ni a un consejero, ni que fuera diagnosticado.
Con ninguna enfermedad.
Sí, le puede pasar a cualquier persona en una lapsa de momento de seriedad.
Sí, en un minuto la persona claro. puede que esté lista para tomar esa decisión.
Sí, el mito que habías hablado tú que sobre los suicidios nomás pasan en los tiempos de invierno, eso también es un mito, ¿verdad? Pasa durante todo el tiempo del año, ¿verdad? En el verano, en la primavera, en el otoño, ¿verdad? Y en el invierno. Otra cosa es que las personas que siempre están hablando, que te han dicho, voy a cometer el suicidio, no lo van a hacer y nomás están tratando de buscar atención.
Ese es un mito también, ¿verdad? Esa es una creencia tan popular que dice, no lo va a hacer, nomás está buscando atención.
O sea, o el niño nomás está muy dramático ahorita.
Ajá.
Y eso es algo que uno, como padre, como amigo, como otro adulto en la vida del adolescente, es de investigar, bueno, pues estás hablando sobre algo muy serio. Quisiera sentarme contigo para platicar sobre la seriedad de lo que acabas de decir, ¿verdad?
Sí. Otro mito, Florentino, es que si yo le hablo de suicidio a alguien que ya está suicida, yo lo puede ser que lo empuje a que cometa ese acto. Ese es un mito también.
Es un mito. Porque digo, si la persona abre la puerta y está hablando sobre el suicidio,
habla.
Es que quiere hablar sobre este tema. Sí. No es que quiere que uno le diga sí o no, ¿verdad? Uh-huh. Quiere nomás platicar. Porque como digo, el suicidio, todos en nuestra vida tenemos dentro de nosotros el esfuerzo natural de querer vivir, ¿verdad? Si alguien te tira algo a tu cara, lo primero es que haces esto, pones tus manos para arriba para protegerte, ¿verdad? Y ese es el instinto que tenemos todos.
Es un instinto, sí, exactamente.
Digo, cuando fallamos ya tener ese instinto, es que hay algo serio en la vida de esta persona y necesitamos que investigar qué es lo que está pasando.
Exactamente. ¿Y cuáles son los signos o qué actitudes o qué comportamientos tenemos que nosotros mirar o valorar en nuestros jóvenes que nos pueden indicar que está a punto de cometer o que tiene la idea o que tiene la intención de cometer suicidio?
Una cosa es si los niños dicen que tienen ganas de cometer el suicidio o se quieren matar o quisieran, ¿verdad?, cómo le gustaría que no vivieran en esta vida, eso es algo, esa es una indicación. Digo, si lo están diciendo...
Cuando lo verbalizan, ¿verdad?
Cuando lo verbalizan, sí. Cuando verbalizan cosas así, es uno de tomarlo en serio. Otra cosa es de cuando mire un cambio en la vida del niño. O sea, que se empieza a aislar de los amigos, se empieza a aislar de la familia, no tiene apetito, lo miran que se está vistiendo muy diferente o diferente en el aspecto que si el niño antes usaba colores más brillantes, que usen colores más negros o más oscuros, o con los peinen. Yo sé que la moda ahorita es que tener el pelo como un poquito messy, ¿verdad? Pero a la misma vez, es si el niño no se está lavando los dientes, no se quiere meter a bañar,
que es su cuidado personal.
Claro.
No ponen atención en su cuidado personal.
Claro.
Ya no quieren socializar con otros amiguitos, ya no tampoco se involucran en actividades de la familia. Ese aislamiento también es un indicativo de que algo no está funcionando bien con nuestro hijo, ¿verdad? Y tenemos que investigar un poco más.
Sí, los niños también están dando cosas que son muy valorosas para ellos. Vamos a decir, si tienen un reloj favorito o tienen
un CD, por ejemplo.
O así, o su radio o algo, y lo están regalando. Esa es una indicación que algo está pasando en el niño. Probablemente no sea el suicidio, pero es bueno investigar.
¿Por qué sucede eso, Florentino? Porque cuando yo he escuchado mucho eso, que cuando una persona empieza a deshacerse de sus cosas queridas, es un síntoma o es un signo de que la persona puede estar suicida. ¿Por qué la gente hace eso de regalar sus cosas?
A veces las personas regalan sus cosas porque dicen, bueno, pues ya no voy a estar en esta vida, no, esto ya no es necesario.
Es como repartir tu herencia.
Claro.
A fulano le dejó esto, a sultano le dejó aquello.
Y es como también como un signo de amor para sus amistades, como dice usted, una herencia. Para dar sus cosas a sus amigos, darle sus cosas a primos o a primas, tíos o X. Eso es algo que uno debe que indicar, bueno, pues, ¿por qué me lo está dando? ¿Me lo está dando porque me agradó muy bien una foto que tenía? ¿O me lo está dando para como un recuerdo de lo que va, verdad, de un recuerdo de esta persona? ¿Verdad? Y eso es una indicación muy importante, porque si uno conoce muy bien a los adolescentes, es muy difícil que los adolescentes estén regalando cosas que son propias, que les agrada a ellos.
Oh, sí.
Si les agrada al lo contrario, ellos quieren agarrar más cosas que les agrada, no dar las cosas que les agrada. Hay muy pocos adolescentes, voy a decir, que no tienen problema de dar algo, ¿verdad?, de su propio para otra persona, si la otra persona lo necesite. Pero cuando están dando todo, es una indicación que uno debe que ver.
Claro, cuando se están desprendiendo de todas sus cosas que ellos valoran tanto, ¿verdad? ¿Qué otros signos o comportamientos tenemos que
Estén platicando mucho sobre la muerte, o que estén platicando mucho que qué pasaría si yo no estuviera aquí, esos clases de pensamientos. También que las personas empiecen a escribir, o en un diario o en un journal, que empiecen a escribir notas como si yo no estuviera aquí, X cosas pasaran, o escribir una nota, como vamos a decir, como una nota de práctica. Esta fuera mi nota de suicidio, ¿verdad? Si cometiera yo esta acta, ¿verdad? Si una persona encuentra una de estas notas, eso es como un signo que, bueno, pues necesito que agarrar información o necesito que agarrar a alguien que platique con mi niño, porque esto es algo que los niños no platican y los niños no escriben cartas así, nomás si tienen un pensamiento o un intento.
Y a veces, fíjate, Florentino, que a veces escriben esas cosas en su cuaderno de escuela y los padres casi nomás nos enfocamos en revisar la tarea, en ver qué es lo que le... Pero nunca le damos una revisadita al cuaderno a ver qué más hay ahí, claro. ¿Verdad? Y eso pudiera ser algo que pudiera salvar la vida de un joven, ¿verdad? Si le damos, nos tomamos el tiempo de darle una pequeña ojeada al cuaderno y ver si hay algunas otras cosas que hayan escrito ahí.
Una cosa de esta etapa de la adolescencia es que siempre hay dos cosas compitiendo. Uno es la socialización y hacer amigos y amistades. La otra es hacer independiente, ¿verdad? Están creciendo para ser adultos y a la misma vez ellos entienden que hay dependencia en los padres, pero ellos tienen más independencia y a la misma vez tienen mucha dependencia en las amistades y lo que dicen las amistades. Estos conflictos a veces chocan y es cuando les causa confusión a los niños. Porque digo, uno debe que seguir platicando con sus niños y decir, mira, por esta adolescencia va a ser difícil, pero aquí estamos para apoyarte en lo que sea necesario. Yo pienso que nomás unas pláticas diciéndole, aquí estamos para apoyarte y haciendo cosas como tomar tiempo con su adolescente es algo que le va a servir, ¿verdad?, para que los niños sepan, bueno, pues yo tengo el respaldo y el apoyo de mis padres, cualquier cosa que pase, yo puedo hablar con ellos.
Pero fíjate que sí es una etapa bien bien confusa, sí. la del joven, que como una vez yo vi un comercial en la televisión donde decía, no soy adulto, no soy niño, ¿dónde busco mi ropa? Voy a la sección de los adultos, todavía no me queda, voy a la de los niños, ya no me queda. Claro. Entonces, simplemente eso, ¿no? Que todavía no encajas para un adolescente, todavía no encaja en una determinada población,
claro.
Determinada población dentro de la sociedad. Entonces, como dices tú, hay dependencia, pero también quieren independencia. Y es una situación muy, muy confusa. Además de que es la edad en que empiezan a experimentar sentimientos de enamoramiento, o de querer quedar bien con alguien, o que están más conscientes acerca de cómo... de su aspecto personal, ¿verdad? ¿Cómo se ven? ¿Cómo
empiezan
lucen?
A experimentar con cosas que antes no experimentaban, vamos a decir como temas del sexo o temas de alcohol o drogas. Digo, es algo, la adolescencia es una etapa muy difícil sin tener esas cosas, pero luego encajas esas cosas en esta etapa, se las hace más difícil.
Pues sí, por ejemplo, si ya de por sí es confusa la vida del adolescente y a eso todavía le agregas, por ejemplo, separación de padres, divorcios, muerte de un familiar cercano, cualquier tipo de abuso, violencia doméstica, padres que abusan alcohol o que abusan drogas, todo eso le agregas otro factor más a toda esa confusión y a todo eso que está pasando con el niño, ¿verdad?
Y claro, no todas las familias o no hay ninguna familia que sea perfecta. Pero lo que uno quiere hacer es como padre, es seguir tratando de apoyar al adolescente durante esta etapa y también tener buena comunicación, abrir las puertas de comunicación. Si esto no fue algo que aprendieron los padres desde el principio, todavía hay tiempo. Mi esposa es muy buena para mí, siempre me recuerda, ellos van a ser nomás niños en esta etapa, ya no lo puedes regresar. Las conversaciones que vas a tener en esta etapa son las conversaciones que
ya no las vas a volver a tener.
Una vez se cierran esta puerta, se cerró y ya no puedes regresarla para atrás.
Sí, así es exactamente. Por eso es tan importante para nosotros como padres saber vivir cada etapa y cada momento de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? No querer tratar a un niño de 5 años como si tuviera 10.
Claro.
Porque ya llegará el momento en que tenga 10, pero nunca va a volver a tener 5. Entonces hay que hacer las cosas con ellos conforme a su etapa, a la etapa que ellos están viviendo, y hablarles y pasar el tiempo necesario con ellos y hacerles sentir que nosotros estamos ahí para apoyarlos todo el tiempo. A nivel personal, ¿qué tipo de intervenciones podemos hacer nosotros con los niños cuando notamos todo este tipo de comportamientos que nos llaman la atención y que nos indican que algo puede estar mal?
Sí, al nivel personal es siempre tomarlo en serio. estar dispuesto a escuchar a la persona, ¿verdad? Si es su adolescente o si es el adolescente de la vecina, vamos a decir, de escuchar a la persona. También si la persona siempre está pensando en el suicidio, no dejarla a solas, ¿verdad? Darle atención profesional lo inmediato que pueda uno, ¿verdad? Es mejor que vaya uno y diga, bueno, pues no era lo que había indicado, y que le diga al doctor, ¿sabes qué? Nomás estaba diciéndolo por diciéndolo, uh-huh. Que no ir al doctor o no ir al y, consejero.
Y esperarse que pase algo.
Y que pase algo difícil, ¿verdad? También es quitarle las cosas, que si el niño está pensando de esto, quitarle los medicamentos, ¿verdad? Que estén disponibles, armas de fuego, vamos a decir, también los carros, si el niño, uh-huh. Maneja. Cosas así, navajas. Claro, eso es trabajo para los padres o trabajo para la persona, pero es una intervención personal que lo va a mejorar. Es mejor que esté todo esto en otro lugar, seguro, que el niño tenga acceso o el adolescente tenga acceso a esto.
Uh-huh.
Las intervenciones médicas, es que hay medicamento que puede ayudar en estabilizar pensamientos y estabilizar también comportamientos, ¿verdad? O sea que una vez agarrando atención profesional, son muy buenos para poder saber si el niño necesita que ir al hospital, o si el niño necesita consejería, si el niño necesita alguien que lo esté observando, o si el niño necesita medicamento, ¿verdad?, para cambiar. Muchas veces los niños piensan, tienen, como dicen, visión de túnel, uh-huh. Que nomás miran una cosa cuando una vez una persona le puede abrir ese túnel y decir, mira, no nomás es esto tu vida, todo esto es tu vida.
Uh-huh. O sea, ellos se enfocan en una sola cosa.
Claro, las amistades.
Por ejemplo, sí, oh, ok, este grupo de amigos no me acepta.
Claro.
Ellos se enfocan en eso y toda su energía y todo su pensamiento está canalizado a que por qué no me acepta este grupo de amigos.
Claro.
Sin tomar en cuenta que hay otras personas en la escuela que pudieran ser sus amigos también, o tiene este otro grupo de sus primos, ellos no ven todas las opciones que tienen, claro. Alrededor, nomás se enfocan en lo que en ese momento les está.
O sea que la visión se les cierra, y es de abrirle nuevamente que miren toda su vida.
¿Hay intervenciones terapéuticas para esto?
Sí, la terapia que usamos ahí en el Departamento de Salud Mental se llama Cognitive Behavioral.
Uh-huh.
Que viene siendo
terapia cognitiva conductual.
Sí. Uh-huh. Que viene siendo, lo hemos estudiado y la razón que lo usamos es que el 50% de las personas que han atentado el suicidio mejoran con esta intervención. Claro, siempre va a haber terapias que son probablemente diferentes y que trabajen para diferentes personas, pero esta es la que usamos nosotros porque hemos mirado que tiene más valor y tiene mucho respaldo clínico, uh-huh. De otras personas que
no. O sea que ya ha sido tratada y probada y se ha comprobado que efectivamente funciona.
Claro, y también hay terapia familiar para que toda la familia entienda qué es lo que está pasando. Muchas veces piensan, bueno, pues el niño es el que tiene el problema, arreglen al niño. Muchas veces puede ser que la familia está teniendo dificultades, uh-huh. Y nomás es mirar qué dificultades pueden ser solucionadas muy fácil, qué puede ser que necesite que el terapista buscar para encontrar las soluciones para estos problemas y ayudar a la familia como una unidad, cambie la perspectiva del adolescente o del niño. También hay otras cosas de recursos, el hospital. Puede ser que el niño necesite intervención de hospital, que donde va a ir al hospital y él va a estar ahí, como dicen, en casa, inpatient, para que los profesionales puedan hacerle todas estas intervenciones y a la misma vez cuidarlo las 24 horas.
Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Uh-huh. El cuidado de individual, el cuidado, claro. Individual, tener una persona que lo está observando consistentemente, constantemente, porque la verdad es que muchas veces cuando la gente está muy decidida, cuando la persona está muy decidida, uh-huh. A hacer algo así, encuentra los medios de la manera más increíble, ¿no? En cualquier cosita, cualquier cosa pequeña que pudiera ser algo inofensivo para alguien más, puede constituir un arma mortal para una persona que está decidida a cometer el acto.
Sí, el simple acto de ir al baño.
Uh-huh.
Uno piensa, oh, pues va a ir al baño, ahorita va a salir. Puede ser, ¿verdad?, algo que puede...
Puede meter la... Se ha dado el caso, ¿no? Que meten la cabeza al agua, ¿verdad?
Sí.
Al agua para ahogarse.
Right.
Sí, o sea, como dices tú, cosas tan sencillas o tan inofensivas pueden ser algo verdaderamente...
Cosas que nosotros miramos y dicen, bueno, pues eso es algo leve, puede ser algo muy... Como dice usted, si alguien tiene ya eso en mente, es lo que uno debe que cuidar y por eso dejar que los profesionales determinen.
Vamos a llevarlos al hospital. Y en el hospital ahí es donde tienen ese cuidado personal de individual, donde alguien los está vigilando, donde alguien se está asegurando que no tengan acceso a nada peligroso. Y además, al mismo tiempo están atendiendo la terapia y al mismo tiempo también...
El medicamento, si es necesario.
Con un medicamento. Uh-huh. ¿De qué manera les ayuda el medicamento?
El medicamento les ayuda en diferentes aspectos, pero lo principal es de cambiarle el mood.
Ajá, o sea, sí, el carácter.
El carácter.
Que el carácter puede variar, ¿verdad? Esa es una de las, también es una de las
indicaciones,
que puede de ir de estar muy, 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 muy contento a estar muy, muy, muy deprimido, ¿verdad?
O de estar muy contento a muy enojado.
A muy enojado, rápido. Ajá.
O sea, que nada le agrada y todo, con todo se enoja.
Esos cambios de carácter repentinos y que son muy notorios.
Sí, y que antes no los tenían. Que antes era un niño muy calmado y de repente se hizo un niño muy enojado, un niño muy deprimido, un niño bastante alegre, pero con episodios que no quiere hacer nada. Se fatiga muy fuerte. Esas son indicaciones también.
Y en eso el medicamento les ayuda a estabilizar.
Sí, estabilizar esto. Ajá. Y también para, digo, con estabilizar el
carácter.
El carácter, después puede ser uno en la terapia y cambia también el aspecto para que cambie
la forma de pensar.
En la forma de pensar.
Porque en esa es, de esa manera es como la terapia cognitiva conductual les ayuda, ¿verdad? A cambiar la forma de pensar. ¿Cuáles son los recursos que una persona o a dónde puede acudir o qué es lo que puede hacer si observa cualquiera de estos síntomas?
Aquí tenemos, localmente tenemos, claro, la policía, el departamento de bomberos, los paramédicos. Uh-huh. También tenemos el departamento de salud mental, que es del condado.
482-4000, ¿verdad? Sí. Ese es nuestro número.
Sí, ajá. También tenemos los números como del Share Helpline.
Uh-huh.
Okay. También tenemos... lugares como iglesias, ¿verdad?, que pueden ayudar a las personas. Y también hay diferentes lugares como terapistas privados, psiquiatras privados, y también hay grupos de soporte o de apoyo.
Grupos de apoyo. Sí. Ajá.
Nacionalmente hay cosas como yellowribbon.org, ¿verdad?, y también el Instituto Nacional de Salud Mental, la Academia Americana de Pediatría.
De pediatría.
Youth Suicide Prevention Program.
Es un programa de prevención.
El Instituto también de Salud Mental y de Abuso de Drogas. ¿Verdad? Y también el número 1-800-SUICIDE, que viene siendo SUICIDE.
Ajá.
Y ese es un número donde uno puede ser anónimo y también platicar con alguien sobre más información o también si tienen pensamientos del suicidio.
Ajá. Muy importante y sobre todo, recuerde, tal vez los recursos más inmediatos para nosotros es el 911, ¿verdad?
Claro.
En caso de una emergencia o el Departamento de Salud Mental, donde de inmediato se podrá hacer una evaluación y se le podrá dar la ayuda que sea necesaria, que sea requerida.
Sí.
Pues Florentino, se nos fue la hora. Rapidísimo, ¿verdad? Sí. Muy rápido. Muchísimas gracias por estar aquí. De veras que este es un tema que... a mí me parece muy, muy importante, muy interesante. Y pues si ustedes tienen algún comentario, búsquenos en Facebook. Ahí el programa estará disponible la próxima semana. Y dejen sus comentarios ahí. También alguna pregunta para Florentino. Ahí dejen una notita y nosotros con mucho gusto se la haremos llegar a Florentino y le contestaremos por medio de Facebook. Programa exprésate@yahoo.com, ahí nos pueden encontrar. Y también, si quieren escuchar el programa, en www.kxoradio.com. Bueno, pues a mí no me queda más que despedirme. ¿Algo más que quisieras agregar, Florentino, antes de irnos?
No, que todos pasen buen día.
Sí, y que disfruten muchísimo, muchísimo de las festividades del Día de Gracias, porque la semana próxima no tenemos programa, pero, digo, en vivo. Pero si vamos a tener uno... El que, es más, fíjate, voten. díganos en Facebook qué programa les gustaría que nosotros pusiéramos la próxima semana y con mucho gusto escuchamos sus sus sugerencias o sus comentarios. Déjenos una notita ahí en Facebook, programa exprésate@yahoo.com, y con mucho gusto tomaremos en cuenta sus sugerencias. Bueno, Florentino, muchísimas gracias por estar aquí. Y a mí no me queda más que despedirme y pedirles que por favor nos den su atención la próxima semana. Los esperamos, donde seguramente trataremos otro tema de interés para ustedes. Saludos, cuídense mucho y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.